En el panel lanzamos dos interrogantes principales a las personas que nos acompañan en este momento, que son: ¿qué aportes han realizado las comisiones de la verdad hasta el día de hoy? Porque ha habido distintas generaciones de comisiones de la verdad. ¿Y qué potencialidades y límites tiene esta herramienta para construir la paz? Para tratar de dar respuesta a estos dos grandes interrogantes, pues tenemos a dos personas especialistas en la materia, con amplia experiencia, son Eduardo González Cueva y Jean-Paul Lederach. Si me permitís, pues presento a ambos a la vez y os doy paso inmediatamente. Eduardo González Cueva es sociólogo y docente dedicado a la defensa de los derechos humanos. Es director del programa de búsqueda de la verdad Think Peace. Es mediador internacional que ha llevado a cabo actividades pues, de promoción, educación e investigación en derechos humanos en Colombia, Mali, Marruecos, Túnez, Balcanes Occidentales y Timor Oriental. Participó del establecimiento de la Corte Penal Internacional y en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Y Jean-Paul Lederach es docente, especialista en construcción de paz, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y de la Eastern Mennonite University de Virginia. Es ampliamente conocido por su trabajo pionero en la transformación de conflictos y construcción de paz. Y yo le agradecí hace un momento también pues, sus textos, que fueron muy inspiradores en lo personal pues, cuando inicié a hacer la tesis sobre estos temas. Entonces, es un auténtico placer también tenerte aquí. Él ha estado involucrado y continúa involucrado en trabajo de construcción de paz y reconciliación en Colombia por décadas, ¿verdad? Y en otros países como Filipinas, Nepal, otros países también del África Oriental y Occidental. Es director del Peace Accords Matrix del Instituto Kroc. Sin más por mi parte, doy la palabra a Eduardo primeramente. Cada ponente tendrá... Intentaremos ajustarnos a ello un máximo de media hora y después pues, daremos paso al diálogo juntas y juntos. Adelante, Eduardo.
Es que ricasco, Granzo, Egunon, y eso es todo el euskera que conozco. Lo siento mucho, no voy a poder dirigirme a ustedes en euskera, así que voy a hablar en castellano. Bueno, estoy muy agradecido a los organizadores por haberme invitado. Me siento, la verdad, muy contento de estar en el panel con Jean-Paul, con Iranzu y con tantos colegas y amigos. No sé si estamos un poquito lejos. ¿Puedo poner?
Ya.
Bueno, yo había pensado, me llevo las notas por si acaso, yo había pensado que como es la primera presentación, pues a uno le da más nervios, ¿no? Porque... tienes que comenzar y no sabes cómo viene el público, cómo estamos de ánimo, de fuerzas, pero siento que los voy a agarrar frescos, así que voy a poder contar algunas cosas y de repente compartir algunos datos. Lo que quisiera hacer es situar a la Comisión de la Verdad colombiana dentro de la experiencia global de Comisiones de la Verdad. ¿Qué es lo que se ha hecho y a dónde van las Comisiones de la Verdad? Y lo quiero hacer en tres dimensiones. La primera es las motivaciones de creación de las comisiones de la verdad. La segunda es sus términos de referencia, que algunos llamamos el mandato de la comisión. Y la tercera es si es que han sido genéricas en su interpretación de derechos humanos o si han sido específicas. Esas tres cosas son las que voy a tratar de examinar en el curso histórico de las comisiones de la verdad. Bueno, lo primero, las comisiones de la verdad del pasado, las comisiones que surgieron inicialmente en América Latina, en el Cono Sur, en estos tres niveles, surgimiento, mandato y especificidad, eran muy sencillas en comparación con las que se están creando hoy. En términos del surgimiento, las comisiones de la verdad se crearon porque no había posibilidad en el momento de su creación de otras medidas. No había disponibilidad de la justicia, o se anticipaba que la justicia iba a ser muy lenta o que iba a estar impedida de actuar. Entonces, la primera Comisión de la Verdad, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina surge y se crea inmediatamente en la primera semana de gobierno del presidente Alfonsín. Y se crea porque se anticipa que hay una necesidad masiva de la sociedad de saber lo que ha pasado sobre los desaparecidos y se anticipa que la justicia penal no va a ser capaz de enfrentar todo eso con una cierta rapidez, de una manera expeditiva. Y entonces se crea porque es necesario tener algo que complemente lo que se sabe que la justicia no va a poder hacer. Pocos años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Chile, creada también inmediatamente después de la transición democrática, tiene la misma motivación. Y de hecho, cuando uno lee su mandato legal, lo que dice claramente en sus considerandos es que el proceso judicial tiende a ser muy largo. Que era también un eufemismo para decir que no se sabía si iba a haber justicia. Porque en el momento en que se hacen esas transiciones, hay todavía leyes de amnistía dadas por los propios perpetradores para protegerse. Entonces, las comisiones de la verdad surgen inicialmente, y los ejemplos de Chile y de Argentina son relevantes, como alternativa a lo que no se sabe si va a ocurrir. Son soluciones expeditivas. ¿Qué hay acerca del mandato, el mandato legal, los términos de referencia de la investigación que se tenía que hacer? Por términos de referencia yo entiendo las funciones que se le asignan a una institución, qué es lo que tiene que hacer, y el marco de lo que tienen que investigar, cuál es el periodo, cuáles son las violaciones de derechos humanos que deben investigar. Y estas comisiones iniciales son muy sencillas, de nuevo, en ese sentido. La función, pues una función evidente, investigar algo y dar recomendaciones. Una función de investigación y una función prescriptiva. Son las dos cosas que tenían que hacer. ¿Y qué investigaban en concreto? ¿Qué hechos investigaban en concreto? Bueno, pues investigaban violaciones de derechos humanos en una cierta lista. La Comisión Argentina de la que les he hablado tenía esas dos funciones, investigar un hecho, dar recomendaciones para que el hecho no se repita. ¿Cuál era el hecho? La desaparición forzada. Ninguna otra violación de derechos humanos. Solo la desaparición forzada. No investigó el exilio, no investigaba la tortura por sí o los asesinatos por sí, investigaba la desaparición forzada. ¿Qué periodo? La dictadura militar del año 76 al 83. 7 años. Entonces, el hecho era muy concreto. Una violación de derechos humanos, la desaparición, cometida por un agente, el Estado, en un periodo de 7 años. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Investigar y dar recomendaciones. Entonces, uno lee el informe de la CONADEP, es un volumen de 300 páginas, las recomendaciones son 2 páginas. Es muy sencillo. La primera ampliación de ese mandato ocurre con la Comisión Chilena. Para comenzar, es una dictadura de 17 años. No solo es la desaparición forzada, sino todas las violaciones que culminasen en muerte. Entonces, es desaparición y ejecuciones extrajudiciales. Pero igual queda un montón fuera. O sea, ¿qué pasa si te torturan pero no te mataron? No, eso quedaba fuera. Entonces, hay una pequeña ampliación. Y no es solamente agentes del Estado, sino también acciones de los grupos armados de resistencia a la dictadura que hubieran terminado en muertes. Entonces, qué sé yo, un atentado, por ejemplo. Entonces, ahí hay una primera expansión, pero esas comisiones iniciales son muy limitadas en funciones y en el marco de lo que tienen que investigar. Y por último, las comisiones de la verdad iniciales describen lo que van a investigar en términos genéricos. Son violaciones de derechos humanos que han afectado a la población, punto. Entonces, uno lee el mandato legal de la Comisión de la Verdad de Guatemala del año 97 y lo dice en el nombre. Va a investigar violaciones de derechos humanos y actos de violencia que han causado sufrimiento en el pueblo guatemalteco. Eso es todo lo que dice, el pueblo guatemalteco. Ahora, claro, ya después del informe de esa comisión, uno entiende que la absoluta mayoría de esas violaciones habían afectado no al pueblo guatemalteco en general, sino fundamentalmente a las comunidades mayas. Pero el mandato de la comisión no hace esa especificidad, no dice que hay que tener una perspectiva desde los pueblos indígenas, no dice que hay que tener una perspectiva de género, no dice que hay que tener una perspectiva sobre los ciclos etarios, por ejemplo. Pero la comisión, por supuesto, encuentra todo eso, pero no porque el mandato lo dijera. Las comisiones actuales son mucho más complejas en esas tres dimensiones: surgimiento, mandato y especificidad. Hoy las comisiones son irreconocibles para lo que eran esas comisiones anteriores. La Comisión de la Verdad de Argentina trabajó 9 meses en unas oficinitas recibiendo gente con máquinas de escribir. O sea, en condiciones que hoy encontraríamos heroicas para producir este documento icónico, el Nunca Más. Bueno, hoy las comisiones son amplísimas en todas esas dimensiones. Para comenzar, la motivación ya no es simplemente que son expeditivas, porque en realidad ya no son tan expeditivas, se demoran mucho más en producir resultados y son mucho más complejas. Entonces, la razón y la motivación se ha vuelto normativa, porque se afirma que existe un derecho, el derecho a la verdad, de las víctimas y de la sociedad, y que se necesita un mecanismo específico para rescatar ese derecho. Entonces, ojo, esto es importante, porque se está diciendo que el derecho a la verdad es tan importante como el derecho a la justicia, como el derecho a la reparación, como otros derechos. Entonces, se está diciendo, aunque hubiera cortes penales disponibles, es importante tener una comisión de la verdad, porque el derecho a la verdad es tan importante, tan pilar, como el de la justicia. Entonces, ojo, es una institución que no está hecha porque lo otro no funciona. No es un premio consuelo, porque no hay una corte penal en este instante. Es una institución que se crea porque hay un derecho al que se tiene que responder, el derecho a la verdad. Segundo, los mandatos son amplísimos. Una comisión de la verdad de aquellas más antiguas tenía el mandato de investigar y dar recomendaciones. Es todo lo que hacían. Hoy a las comisiones de la verdad se le asignan muchísimas más funciones. Por ponerles un ejemplo, la Comisión de la Verdad de Túnez, que se crea después de la Primavera Árabe de Túnez, se crea en el 2012, 2013, me parece, tenía como mandato investigar, dar recomendaciones, contribuir a la justicia, o sea, darle casos a la justicia, hacer reparaciones, o sea, tenía que reparar, mediar en casos de corrupción entre actores corruptos y el Estado, y hacer trabajo de memoria histórica. 6 funciones, no 2. O sea, hacía todo lo que en la justicia transicional uno le asignaría a instituciones diferentes. La Comisión de la Verdad Tunecina, que se llamaba la Instancia de Verdad y Dignidad, tenía que hacer todo eso. Entonces era una función absolutamente masiva. Pero no solamente las funciones han crecido, sino los términos de referencia de lo que se tiene que investigar, porque ya no es 1 o 2 violaciones concretas en un periodo relativamente breve. Las comisiones de la verdad de hoy, para comenzar, no se limitan a un periodo de 7 años como la Argentina, sino que investigan 60 años o más. La Comisión de la Verdad de Kenia investigó todo lo que ocurrió desde la fundación moderna de Kenia, la independencia, el año 61, hasta el año de creación de esa comisión, 2013. La comisión de Mali, acabo de estar ahí, investiga todo desde la fundación de Mali del año 61 hasta el año 2020, 60 años. Lo mismo la comisión colombiana, es un periodo larguísimo, el del conflicto armado colombiano. Y ya no investigan solamente 1 o 2 violaciones. La Comisión de Kenia investigaba todas las violaciones enumeradas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que son como 50. O sea, todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces, absolutamente todas y cada una de esas conductas. Y para hacerlo más difícil todavía, el mandato legal decía que tenía que esclarecerse todas las violaciones, lo que pues, los abogados interpretaban como cada una. Era pues una barbaridad. Entonces, el crecimiento del mandato legal, el crecimiento de los términos de referencia ha sido exponencial. Y por último, la especificidad también es importante. La Comisión de la Verdad del Perú, donde yo trabajé, por ejemplo, no decía nada sobre la perspectiva de género. Ni siquiera enumeraba en la lista de las violaciones la violencia sexual. Por suerte, el mandato decía, al final de la lista de violaciones, decía, y otras violaciones de gravedad similar. Y entonces los comisionados ahí metieron todo lo demás, todo lo que no estaba enumerado, incluida la violencia sexual. Pero esa es una comisión que se creó sin que hubiera un mandato legal de que aplicase una perspectiva de género. Se aplicó porque los comisionados, las comisionadas, lo metieron ahí. Sí decía ya, y esto era interesante, que la comisión debía investigar todas las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Y es la primera que lo dice específicamente. Y lo dice porque había estudiado la experiencia guatemalteca y había recibido a colegas de la comisión guatemalteca. Pero entonces comienza a darse atención a aspectos específicos de lo que se ha cometido. Entonces, las comisiones actuales, y por el caso es la colombiana, pues no solamente mencionan un listado amplio de violaciones de derechos humanos, sino que además dicen hay que aplicar la perspectiva de género, hay que aplicar la perspectiva de los pueblos indígenas, la perspectiva de los ciclos de edad, por ejemplo, lo que afecta más a los niños, la perspectiva diaspórica, ¿no?, de las comunidades exiliadas en el exterior, los desplazados forzosos, las personas con discapacidad, etc. Entonces, como se imaginarán, lo que ha ocurrido desde aquellas comisiones a estas comisiones es un enorme crecimiento de la función que va aparejado del hecho de que hay una percepción de que funcionan, de que hacen algo que está funcionando y por eso los hacedores de política le dan más funciones, que haga más. Porque claramente había algo que el sistema de justicia penal ordinario no estaba haciendo. Si no, las comisiones no hubieran sido necesarias. Y si no, no se hubiera descubierto que estaban satisfaciendo una necesidad real, la del derecho a la verdad, y que se le podían dar todas estas funciones, que es lo que en efecto ha ocurrido. Y se han generalizado en procesos de paz. Si ustedes se fijan, esas dos comisiones originales, Argentina y Chile, surgen después de una dictadura militar. No era evidente que se creasen para un posconflicto armado, pero es lo que ocurrió también. Han pasado del análisis postdictadura al análisis posconflicto. Y es la pregunta que nos estamos haciendo, si es que en efecto pueden contribuir al posconflicto y a la construcción de paz. Entonces, ha habido una evolución, definitivamente. Hoy día hay documentos de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Africana, con principios normativos de cómo deben funcionar y con buenas prácticas de qué es lo que funciona. Entonces, hay una historia ahí evolutiva, pero creo que igual, cuando hay una historia evolutiva, es importante tener algunas reservas, porque siempre hay cosas que se escapan, ¿no? Y allí pienso, en primer lugar, que lo primero que se tiene que cuestionar es que vaya a surgir una ortodoxia. O sea, que todas las comisiones tienen que ser así, que todas tienen que tener cada vez más y más y más, y que todas tienen que funcionar de esa manera. ¿Por qué? Y lo digo como persona que está en el campo normalmente, ¿no? Primero porque se han hecho dificilísimas y porque las comisiones no surgen para ser difíciles. O sea, surgen precisamente para dar alternativas a algo que ya es realmente difícil y abstracto y complicado, que es la justicia penal. Porque hasta la persona más enterada a veces no entiende lo que está pasando en una corte de justicia. Una comisión de la verdad se supone que tenía que ser algo accesible a las víctimas. Pero hacer una comisión de la verdad en las condiciones de los mandatos actuales se ha vuelto sumamente complejo. Entonces, ahí yo tengo una preocupación con respecto a si es que son en efecto amigables a las víctimas. Segunda preocupación, que precisamente por ser tan complejas se vuelvan un poco legalistas, ¿no? Y entonces yo me encuentro cada vez más con comisiones repletas de abogados. Y no tengo nada contra los abogados, estoy rodeado de abogados todo el tiempo, me he abogadizado a pesar de ser sociólogo, pero quiero decir, me refiero a eso con lo del tecnicismo, ¿no? Que digamos, las comisiones se vuelvan un espacio en donde cada decisión, cada cosa se tiene que litigar, ¿no? Y entonces se vuelvan efectivamente mucho más complejas y mucho más pesadas en su andadura. Lo otro es que incluso cuando han ampliado su comprensión de lo que son las víctimas, de las violaciones de derechos humanos, todavía quedan muchos aspectos fuera. Entonces, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en la comprensión legal de lo que es la victimización, la victimidad, pero todavía todo el aspecto psicosocial es considerado como un área de apoyo. O sea, se supone que hay que tener un área de apoyo psicosocial, hay que tener ahí psicólogos, psicólogas para recibir a las víctimas. Pero eso no está completamente integrado necesariamente en el fenómeno mismo, en la comprensión del fenómeno mismo, la comprensión de lo que significa el trauma, una perspectiva de sanación, qué actividades concretas se buscan para avanzar en la sanación del trauma. Eso todavía está un poquito inexplorado. Siguen siendo ejercicios comprendidos fundamentalmente desde el Estado, a pesar de que hay muchas experiencias, una, por ejemplo, trabajada y auspiciada desde el País Vasco sobre el pueblo saharaui, ¿no? Hay muchas experiencias, cada vez más experiencias de ejercicios de verdad que surgen desde la sociedad. Sin embargo, todavía las comisiones de la verdad se siguen viendo como experiencias desde el Estado, creadas por el Estado, administradas por el Estado, financiadas por el Estado, etc. Entonces, hay ahí todavía aspectos que quedan por explorar. O comisiones que, en vez de incluir perspectivas específicas, perspectiva de género, perspectiva indígena, etc., sean de esas comunidades. O sea, en lugar de una comisión que incluye la perspectiva indígena, una comisión indígena. En lugar de una comisión que incluye la perspectiva de las mujeres, una comisión de las mujeres. ¿No? Sobre eso hay mucha exploración y muchas experiencias que están surgiendo. En la misma Colombia, y Carlos Martín también apoyó esa experiencia, ¿no? Se hizo la llamada Comisión de la Verdad de las Mujeres, ¿no? Que era un análisis de más o menos 1,000,000 de testimonios de mujeres de todo Colombia, que dio lugar a un informe sobre la verdad de las mujeres. Hay varias comisiones que se han ido creando alrededor del mundo a partir de la experiencia de los pueblos indígenas, que lo único que investigan es lo que han vivido los pueblos indígenas. No investigan algo más, no es algo incluido en la historia general, sino la experiencia de los pueblos indígenas y una comisión de pueblos indígenas. La Comisión de la Verdad del Canadá, que bueno, habrán escuchado de ella por todo el tema, el escándalo de la muerte de niños indígenas en internados, ¿no? Era exactamente eso, una comisión dirigida por los pueblos indígenas, formada por los pueblos indígenas, sobre una afectación de derechos humanos que le ocurrió a los pueblos indígenas. Los tres países escandinavos, Noruega, Finlandia, Suecia, han creado comisiones sobre el pueblo Sami, que es el pueblo indígena de los países nórdicos, ¿no? Y son comisiones de y desde esos pueblos. En Australia se están creando comisiones de y desde los pueblos aborígenes. Entonces, hay un proceso de multiplicación de perspectivas y las comisiones entonces todavía tienen, a pesar de la consolidación de ese modelo tan complejo y tan completo, hay todavía muchas áreas en donde hay espacio para la creatividad. ¿Qué es lo que, pues, a pesar de lo positivo que es que haya estándares, a pesar de lo positivo que es de que haya pues experiencias internacionales que consolidan un modelo, igual siempre hay que tener cuidado de no caer en una ortodoxia nueva, ¿no? Y que de alguna manera esa ortodoxia debilite la creatividad. Ese es el contexto en el que se ha dado la Comisión de Esclarecimiento y la Verdad en Colombia. Ese es el contexto. Y por eso, cuando uno revisa lo que han producido, encuentra algo monumental. Monumental, porque ha respondido a un mandato que ya era monumental. ¿No? Y me parece a mí, como pues, persona que ha trabajado procesos de búsqueda, la verdad, ya desde la Comisión Peruana, unos 20 años, que esto es el ejercicio de investigación más completo que se ha producido en la historia de las comisiones de la verdad. No hay nada más amplio, ni siquiera por amplitud física. ¿No? Estamos hablando de 10 volúmenes más un centenar de anexos, estamos hablando de 1,000 páginas o más. 10,000 páginas o más. ¿No? Y ahí ya rompieron todos los récords, ¿no? Porque la Comisión de la Verdad peruana, nosotros nos sentíamos abrumados por los 9 volúmenes y 4,000 páginas que habíamos producido. Y tuvimos que sacar pues, un pequeño resumen, ¿no? un informe fotográfico, en fin, para dar más formatos. Pero esto es absolutamente masivo. Yo estoy contentísimo de haber leído un volumen completo. El de Pueblos Indígenas, ese es el que he leído completo. Leí la invocación completa y comencé a leer las recomendaciones, pero honestamente ya en diagonal. Ya en diagonal. Pero ese es el contexto. O sea, es una comisión que recoge todas esas tendencias que les he contado. Tiene un enfoque funcional muy amplio porque tiene que contribuir a la construcción de paz porque está procesando algo que está acordado por los actores de paz. O sea, no se manda a los actores de paz nada más a la justicia especial, sino que tienen que contribuir con la Comisión de la Verdad para que se considere que han aportado al proceso, además de hacer toda su investigación, hacer recomendaciones y todo lo que siempre tenían que hacer. Y la exploración de los hechos es absolutamente masiva. Y de hecho, yo estoy completamente seguro de que la crítica que les van a hacer es que no es suficiente, que no han cubierto todos los hechos. Porque claro, la comisión ha recibido centenares de testimonios colectivos de comunidades, de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas. Y claro, o sea, a pesar de que sean 10,000 páginas, no estarán todas allí. Basta que haya una que no está para que venga la crítica, ¿no? Y creo que en México, cuando presentaron ahí, pues, las organizaciones de colombianos en México decían, pero ¿y el caso mío específico? Bueno, digamos, entonces, el mandato es absolutamente descomunal y aún así se ha hecho una investigación que responde al mandato. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues una comisión que corona todas esas tendencias que les he ido contando. Ahora, dicho eso, hay que ver cómo hacemos para que esa experiencia que demuestra que esas buenas prácticas son posibles pueda, en efecto, transferirse a otros pueblos, a otras comunidades, otros escenarios en donde esta es una necesidad. ¿Qué tanto es generalizable? Yo no creo que sea generalizable. O sea, yo acabo de estar en Mali, tienen una función similar, pero los recursos son infinitesimalmente más pequeños, ¿no? La violencia es tal que uno no puede salir de la capital, de hecho cuando voy no salgo ni del hotel ni de la comisión, ¿no? Entonces las condiciones son mucho más complejas, los recursos son mucho más reducidos, la fragilidad es clara. Entonces no es generalizable, pero se ha mostrado lo que se puede hacer. Y de hecho en Mali, y con eso termino, prometo, ¿no? Pese a todas esas fragilidades que uno diría, bueno, pues imposible que hagan lo que han hecho los colombianos, de hecho en Mali se animaron a hacer audiencias públicas de las víctimas del conflicto porque fueron a Colombia y vieron el evento de víctimas en Pasto. Y eso fue lo que los convenció de que sí se podía hacer. Porque antes, por la violencia, o sea, estábamos hablando de Al-Qaeda en Magreb, de yihad islámica, de todos los actos que han ocurrido en Mali, violencia no solamente en las zonas de conflicto, sino en la capital, estaban totalmente convencidos de que no se iba a poder hacer, que no iban a poder escuchar a las víctimas en directo frente a la población. Y ahora han hecho ya 6 de esas audiencias, que han sido una revolución cultural en Mali, porque nunca jamás la televisión pública, las autoridades del gobierno se habían sentado con las víctimas en directo a escuchar lo que venían a decir. Es un país con, en este momento, una junta militar. han tenido dos golpes de Estado seguidos. Y aún así, los ministros militares con uniforme, sentados frente a las víctimas, escuchándolas, yéndose a conversar con ellas aparte porque nunca jamás habían escuchado algo así. Entonces, hay elementos en esta larga historia de las comisiones de la verdad, ya son como 40 años de historia de comisiones de la verdad, que son efectivamente evolutivos en el sentido de que se ha expandido esta práctica y se ha sofisticado, pero a la vez sigue siendo un espacio que tiene muchas aristas de creatividad posibles, muchas de las cuales se han explorado en el proceso de la Comisión Colombiana y el curso, bueno, yo no voy a hablar de eso porque para eso es el curso, no, ustedes lo van a ver, pero creo que lo que se ha hecho en Colombia es monumental en términos de la respuesta a un mandato igualmente monumental y el reto ahora consiste en identificar cómo, ya no solamente para Colombia, sino para otras perspectivas, otros escenarios en el mundo, cómo eso que se ha aprendido en Colombia se puede diseminar y se puede lograr que contribuya a otros procesos de paz y de búsqueda de justicia. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias.
Bueno, es que recasco, Eduardo, benetan. Nos has hecho un muy completo, ¿no?, repaso de la evolución histórica de las comisiones en base a tres dimensiones fundamentales. Ha sido realmente claro y además has aportado pues, posibles cuestionamientos, reservas, las has llamado, que también nos hacen pensar, ¿no? Queremos ahora pues, seguir en el diálogo, quizás reforzando la parte de cómo el derecho a la verdad, que como decía Eduardo, se ha venido estandarizando, ¿no?, consolidando como principio junto con el de la justicia y el de la reparación, pues cómo ese derecho a la verdad conecta con la construcción de paz, ¿no? Para ello, bueno, pues Jean-Paul es un especialista, como decía en su presentación, y quisiéramos pues aprovechar tu vasta experiencia en distintas partes del mundo también para ver, por tu parte, qué aprendizajes, ¿no?, has podido tener de ello.
Okay, gracias. Excelente. No sé cómo voy yo a seguir esa ponencia, porque ya sea... y tengo mis noticas aquí, que son tres puntos principales. Pero empiezo con una observación acerca de la comisión en Colombia, que aquí está sentado pues unas personas muy amigas que han trabajado, han dado casi la vida en esos 4 o 5 años. Así que quizás empezar con un agradecimiento por lo que ha sido ese esfuerzo tan enorme, profundo. La primera observación es que creo en Colombia es la primera vez que la Comisión de Verdad empezó en la mesa de negociaciones y no solamente después. Es mi parecer de que el hecho de que en un momento dado los que venían negociando en Habana abrieron e invitaron una serie de personas a estar presentes que tuvo... También en mi observación, hay que probarlo según ustedes vean, que tuvo el impacto de humanizar lo que a veces es puramente transaccional. Eso de humanizar creo que es una clave principal de mucho de lo que hemos visto en estos años. La segunda observación es que cuando yo leí por primera vez el título de la comisión, yo me preguntaba, ¿quién fue el poeta que inventó ese título? Porque, para ser muy franco, no es posible traducirlo en inglés. Por el hecho de que la palabra, el concepto clave de convivencia, esclarecimiento, no repetición, no son fáciles de entender fuera del contexto en el cual el poeta lo inventó. Creo que fue un poeta quizás colectivo, en cierto sentido, porque salió de la mesa de negociaciones, Pero ya en el título uno empieza a ver lo que voy a hablar en esos minutos, no tanto de aprendizaje, sino de puentes. ¿Cuál es el puente entre la verdad, la búsqueda de la verdad? Porque no termina. Creo que es parte de lo que yo saco de la conclusión aquí, es de que es interminable lo que podría darse en la búsqueda. Pero la búsqueda, ¿qué es? ¿Cuáles son puentes entre esa búsqueda de verdad y la construcción de la paz? Y ya que tenga un título como convivencia, como no repetición, como esclarecimiento, empieza a abrir ya ventanas y puertas a que eso es algo diferente. Eso tiene algo que no es puramente como, para mí por lo menos, reducirlo, porque mi campo de trabajo profesional tiende a reducir mucho, reducirlo a herramienta. Es algo más, es más integrada. Conecta más en carne y hueso, es decir, y conecta más a nivel de lo que es la comunidad humana afectada por 60 años de guerra. Y allá es donde creo que tenemos que mirar por lo menos tres puentes. Con más tiempo igual llego a 5 o 6, pero empezaba con esos tres que me ocurrieron al pensar en el tema de hoy. La primera que es, y no sé exactamente cómo nombrarlo, si es capacidad o si es el significativo, pero cada puente tiene como un área de conexión. La primera que veo es la capacidad de reconocimiento de lo que significa. ¿Cómo entendemos lo que significa profundamente reconocimiento? El segundo tiene que ver con hacer frente a un sistema de polarización tóxica, violenta, ¿verdad? Con capacidad de ser generativo. Generativo en el sentido de que se pasa de reacciones a propuestas. El tercero, que es el puente transformativo, que es un tema que a mí en particular me interesa desde hace mucho tiempo. Me ha preocupado menos cómo resolver un conflicto, como el tipo de cambio que se va a dar y la calidad de cambio que se sostiene en el tiempo. Porque cambiar lo que crea sufrimiento es la clave de la construcción de la paz y es a la vez la clave de lo que significa esclarecimiento de verdades. Entonces, para mí esos son los tres puentes para que cuando me pierdo ahora en esos punticos que tengo, ustedes mantengan muy claramente esos tres puntos: reconocimiento generativo y transformativo. Reconocimiento, creo que es una cebolla. Es una cebolla, bueno, casi es literal como metáfora. Cuando uno pela las capas, sale el huele fuerte, llena la cocina. Hay quienes, mi esposa le gusta mucho, a mí no tanto, pero llena todo lo que está alrededor porque sale, ¿verdad? Y toca el sentido del ser humano, pero también da lágrimas. Da lágrimas fuertes. Creo que ustedes me están sonriendo aquí de la primera fila. Me imagino que gran parte de la escucha de una nación sufrida es saber estar con y presente con la profunda pérdida humana que la gente ha sufrido, y eso se expresa a menudo por las emociones. Sin embargo, muchos de los procesos históricos que Eduardo acaba de mencionar se ven más a nivel de lo estático, de leer, como decía, abogados. Bueno, la forma de mirarlo legalmente, la forma de mirarlo como buscando nomás hechos, la forma de mirarlo como, por así decirlo, quitar lo humano para que no nos moleste y ver solamente lo que hubo, de alguna forma. Eso Cuando hablo de reconocimiento, creo que hemos visto en la historia evolutiva, como acabo de mencionar, que a menudo las comisiones se han enfocado sobre hechos y responsabilidades. Hay algunos que solamente hechos, ni siquiera querían entrar demasiado a nombrar responsabilidades. Pero la evolución que se dio en reconocimiento, que hemos visto en esos tiempos, es en gran parte por el empuje que viene de la experiencia, de lo vivido que la gente ha tenido, donde clama por reconocer lo que han vivido, de que no son, y aquí la palabra clave en reconocimiento, que no son ya invisibles, porque el producto principal del sistema de violencia es invisibilizar a personas, a comunidades y a las dinámicas repetidas en el tiempo. Entonces, cuando uno empieza a mirar capas, pasa de hechos a responsabilidades también a lo sistémico. ¿Cómo es que en el tiempo, y aquí como formaba parte yo de un pequeño grupo asesor con esa comisión, escuchaba muy a menudo esa forma de plantear la pregunta, ¿por qué se repite? Cambia partido, presidente, cambia momento, década, pero las mismas dinámicas se repiten. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Todavía. Yo no me permito hablar de post-conflicto, porque no existe todavía. No existe en la forma que la gente tiene en su mentalidad. Esas dinámicas siguen. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de invisibilizar como forma sistémica es gran parte de lo que hay que enfrentar con procesos de reconocimiento. Y principalmente creo que la capacidad de develar lo invisible es de abrir espacios donde la gente tenga capacidad de hablar y de indicar lo que han vivido. Es decir, que requiere otro tipo de escucha, que no es simplemente leer hechos, es estar presente con lo que han ellos visto, experimentado y vivido. Y esto requiere, en muchos sentidos, la escucha de un prólogo que he hecho hace muy poco para Pacho en un libro, y no sé si lo van a publicar porque parece que salen fotos y él no le interesa que le salga más fotos de él, pero ese hombre merece alguna foto. Y en ese prólogo decía que para mí el impacto de la comisión fue su capacidad de inclinar el oído del corazón, que fue una frase de San Benito. Inclinar el oído de corazón, es decir, rehumanizar lo que ha sido totalmente deshumanizado, hasta el punto que son invisibles, que no existen casi. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos ese nivel de reconocimiento que va de hechos a responsabilidades, a lo sistémico, a lo humano? Empieza a ver procesos en que es posible que el reconocimiento crea las condiciones básicas para reconstruir lo que ha sido destruido. Y allá puente. No hay construcción de paz sin reconocimiento. No lo hay. Pero, y aquí es para mí el punto interesante, paso al segundo puente. Para ganar un poco de tiempo, me indica si paso demasiado tiempo. El segundo puente es que de ahí empieza a haber capacidad generativa. ¿Qué significa eso para mí? Eduardo mencionó algo que para mí fue muy importante, porque es algo que comparto con varias de las personas de la comisión, de haber tenido una historia más larga durante las décadas de conflicto armado, donde comunidades más afectadas, fueron a menudo las con mayor capacidad de innovar, resistencia y propuesta. Es interesantísimo que víctima es una palabra que no capta lo que son personas que inventan, que innovan, que son capaces de proponer desde lugares que uno pensaría de fuera que no es posible proponer. Pero ¿qué están haciendo en esa forma de actuar? Que es una combinación para mí de resiliencia en el sentido profundo de que es posible reconstruir propósito, ¿verdad? Es el sentido profundo de la palabra resiliencia, es recomponer propósito al lado de resistir, que es delante de lo que destruye, nosotros construimos, nosotros proponemos. Y existan estas comunidades, esos lugares, y son los que han innovado mucho más antes de la Mesa de Habana, propuestas que surgieron y que en gran parte ya existieron en muchos lugares cuando bajó un concepto como paz territorial. Paz territorial no es algo que llega de fuera para aquí donde no lo tenían. Al revés, si hubiese tenido, bueno, y en esos 4 o 5 años no había mucho apoyo para los procesos de apoyo para esas ideas en muchos sentidos, pero si uno es capaz de reconocer con la escucha profunda, va a notar que hay propuesta. Hay propuesta. ¿Qué significa propuesta en un sistema tóxico de polarización? El sistema de polarización tóxica tiene el producto principal de parálisis, paralizar todo. Y lo hace principalmente por crear un sistema reactivo. Reaccionamos con 2 o 3 formas muy concretas. Primero, la forma más clara que yo tengo de describirlo, empezamos a escuchar con los ojos, no con las orejas. Cuando uno escucha con los ojos, significa que yo voy a mirar quién lo dijo, quién dice eso, quién propone, y lo voy a ubicar ya de antemano quién es antes de escuchar lo que dice. Entonces, es reactivo. Segundo, las reacciones crean contrarreacciones. Eso crea una y otra vez los círculos viciosos que son principalmente formas de escapar responsabilidades por acusar a ellos y no mirar a nosotros. ¿Qué es lo que sale desde abajo, desde lo vivido, desde las comunidades? Es en su primer punto de partida la toma de responsabilidad. Nosotros somos quienes tenemos que proponer. En Magdalena Medio, en Monte de María, San José, si uno mira, lo que va a ver es gente impactado por la violencia, pero aún toman responsabilidad para proponer. Las primeras zonas de paz declaradas en el mundo salieron ¿de dónde? De esos lugares, y ahora están repartidos en muchas partes del mundo. Eso lo digo principalmente porque la forma que uno cambia un sistema tóxico es por pasar de ser reactivo a propositivo. Es tener la capacidad generativa. Y lo que cuando uno combina puente de reconocimiento con la escucha más profunda que rehumaniza y que escucha directamente desde el territorio, va también a escuchar que hay propuestas de lo que puede mejorar las situaciones. Y eso es lo que he visto mucho en los procesos aquí en Colombia. Creo que, no sé aquí, me imagino que en esa sala hay muchas, veo muchas colombianas. No sé si, me imagino que hay algunos colombianos que por ahí, pero todo ese esfuerzo de Carlos, de una escucha más profunda, directamente en los núcleos de la diáspora, es precisamente una combinación de escuchar hechos, responsabilidades, pero también propuestas. Propuestas que generan, no reaccionan, generan formas y caminos de salida. Por eso, cuando uno mira, que para mí ha sido quizás una de las grandes diferencias en el modelo de la Comisión en Colombia con otros modelos, los esfuerzos directos de convivencia, de encuentros, que sea a nivel de militares con comunidades, que sea a nivel de comunidad con comunidad, que sea a nivel de esos encuentros donde estuvieron personas afectadas, víctimas, con las personas que lo habían ofendido. Esa como parte de una comisión de verdad es integrar verdad y construcción de paz. Porque genera esclarecimiento a la vez que genera propuesta. Y allá para mí es el segundo puente. El último, y aquí termino, transformativo. Transformativo pone el énfasis sobre el cambio. ¿Cómo exactamente van a cambiar las cosas? Típicamente en las convenciones de verdad llega un momento donde hacen como 4, 5 o 2 o 3 páginas de recomendaciones. Lo que he visto en la evolución es de que cada vez más las recomendaciones van dirigidas a cambios que requieren las facetas claves y principales de la transformación de conflicto. Requiere cambio personal. No va a ser posible entrar en un diálogo triangulado para buscar lo que pasó en un lugar concreto si uno no es capaz de abrir el espacio, de estar presente con los y las que se perciben como enemigos. Esos cambios personales no se pueden negar. No se pueden negar. Eso va de mano con lo que ha sido quizás el impacto mayor con el enfoque sistémico, que es plantear la pregunta: ¿cuáles son las dinámicas concretas que se repitan? ¿Y cómo hacer que esto a nivel sistémico puede cambiarse? Y allá empieza a ver desde lo personal a lo sistémico. Es un ámbito, es como una forma de entender la construcción de la paz que muchos de nosotros hemos venido tratando de abrir más allá de resolver rápido un problema político, ¿verdad? Porque típicamente resolver el problema político no cambia nada. Y eso es lo que yo aprendí en el año 1983 en Centroamérica, cuando un amigo me dijo: oye, si vienes aquí a resolvernos problemas sin cambiar nada, no nos interesa. Y creo que ya ha llegado el momento de que ya no interesa soluciones que no cambian nada. Lo que interesa es cómo sostener esa transformación. Y para mí, la conexión, el puente principal transformativo, es la capacidad de sostener juntos, la capacidad de recordar la memoria y la imaginación. Parece paradójica lo que estoy diciendo, pero, y Eduardo y yo hablamos un poquitín antes de empezar, de que ambos hemos tenido un contacto con lo que es la neurociencia. Y hay un científico muy conocido, Nobel, Gerald Edelman, que ha estudiado y escribió un libro que se llama El presente recordado. Fíjate el título del libro, El presente recordado. Porque dice que en la capacidad humana, nosotros de forma casi instantánea, la manera que creamos significativo es de que cada acto de imaginación requiere capacidad de recordar, memoria. Y cada memoria que tenemos, memoria que tenemos, requiere imaginación. Es la forma que él explica que nosotros damos significado a las cosas. Cuando ustedes escuchan mis palabras, las reciban, pero las reciban según su vivido. Están conectando lo que están escuchando con lo que ha vivido, ha visto o ha escuchado. Es decir, la manera que tenemos constantemente no es olvidar para poder imaginar. Y aquí viene el punto, el puente final, de lo transformativo cuando se habla de cosas tan complicadas como la reconciliación. Y se habla mucho de esta palabra. Tenemos que tener claridad, esclarecimiento del concepto. Y para mí es lo siguiente. La reconciliación no es perdonar y olvidar para poder entrar en un futuro compartido. La reconciliación requiere recordar y cambiar. Recordar y cambiar. Y allá es el camino más duro. Porque no es que se va a olvidar, es de que se va a recordar y a la vez buscar los caminos de cambio. Y esto es lo que yo he visto que surge cuando los tres puentes se conectan. Y la búsqueda de la verdad es íntimamente integrada con la construcción de la paz, que es esas capas de reconocimiento que llega al final a rehumanizar lo que ha sido deshumanizado, capacidad de mantener muy vivo lo que es un compromiso a lo generativo, un compromiso a ser propositivo y no exclusivamente reactivo, conectado con sostener eso para crear el cambio deseado en el tiempo que va desde lo personal a lo sistémico. Y esto para mí son los puentes que principalmente dice que la verdad, la búsqueda de la verdad y la construcción de la paz casi son la misma cosa. Termino.